Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Son las 17 minutos de la mañana del 28 de febrero, día en que celebramos el Día Mundial de las Enfermedades Raras, a pesar de que realmente ese día no es hoy, sino el 29 de febrero, que es el día raro del calendario por excelencia. Como este día no existe, excepto en los años bisiestos, que no es el caso, pues cuando ocurre algo así, lo celebramos el día anterior, que es hoy, el día 28. Lo utilizamos para dar visibilidad a esas patologías que afectan a menos de un 8% de la población mundial, pero que en un 65% de los casos son invalidantes. Una a una tienen efectivamente una incidencia muy pequeña, pero teniendo en cuenta que se conocen entre 5.000 y 7.000 enfermedades de este tipo, en realidad estamos hablando de algo que afecta a 3 millones de personas en nuestro país.
Hay 7.000 enfermedades raras, tenemos aproximadamente unos 160 productos autorizados. Los que son capaces de curar son apenas una veintena. Bueno, es decir, tenemos 7.000 enfermedades raras y solamente 20 las podemos curar.
Decía que es la voz del director científico de la Federación Europea del Síndrome de Dravet y padre de un afectado por esta extraña enfermedad neurológica. Carmen Martín Tejeda ha elaborado un reportaje muy interesante que escucharemos a eso de las 10 y 20. La Unidad de Medio Ambiente de la Policía Municipal de Madrid recuperó el año pasado más de 900 animales, muchos de ellos pertenecientes a especies exóticas y o protegidas. Alertan de que el abandono de estos animales puede ocasionar un grave problema medioambiental, ya que muchas de esas especies se vuelven invasoras y alteran nuestra fauna original. Nos lo va a contar el subinspector Murúa, que forma parte de esa unidad de la UMA. Y hoy se cumple un mes desde que la Real Casa de la Moneda dejó de fabricar billetes de 500 euros. Continúan estando en circulación, se pueden seguir utilizando, los que, en fin, los tengan, pero los que hay son los que va a seguir habiendo, porque no se van a hacer más. Bueno, hoy hemos salido a la calle a preguntar a los madrileños si han tenido en sus manos alguna vez uno de estos billetes o si los han visto.
Yo no he visto ninguno en la vida. No sé ni cómo son, me parece que eran rosas, ¿no?
Bueno, no es el único que no ha visto ninguno. Después escucharemos el resto de respuestas que nos han dado los madrileños. Y muchísimas son las que tuvimos ayer en nuestro ratito de oyentes. Recordarán que les pedíamos sus rituales o hechizos caseros para traer el amor, la salud, el trabajo, el dinero, y todo a raíz de un individuo que había sido detenido en Alicante por colocar en las vías del tren un bulto sospechoso que había provocado la paralización del tráfico ferroviario y había hecho saltar el protocolo antiterrorista. Bueno, al final resultó que el bulto era una piña rellena de clavos y de semillas que formaba parte de un conjuro que este señor había utilizado para recuperar un amor perdido. Bueno, pues nos llegaron tantas historias que hoy hemos decidido hacer Conjuros y Rituales segunda parte. Así que si ayer se quedaron con las ganas de contarnos los suyos, todavía están a tiempo.
Nuestro WhatsApp 628-091-117.
628-091-117 es la llave, es nuestro WhatsApp, para que nos dejen desde ya mismo sus mensajes escritos o sus notas de voz. Además, tendremos periodismo de investigación con Juan Luis Galiacho, la ecología andar por casa de Miguel Aguado, la cocina para gastroamantes de Marga García, nuestra tertulia de mediodía con Esther Jaén, Vicente Olaya y Nieves Ortiz, y nuestra inefable crítica de trailers.
Tu mirada tan ausente, perdida en ese mostrador, y en el fondo de tu mente hay un ruido ensordecedor. Somos dos caras de lo mismo, un grito al cielo en tu interior, todo este mundo un espejismo, caen lágrimas. diferentes, desvanecida realidad, un latido entre la gente.
Como ustedes sabrán, la Policía Municipal de Madrid tiene una unidad de medio ambiente que, entre otras cosas, se dedica a recuperar animales. Fíjense, en 2018 ha recuperado más de 900, sobre todo aves, algunas de ellas protegidas, como el vencejo, pero también reptiles, arañas, mamíferos como un pequeño cervatillo o caracoles gigantes. Las cosas tan raras. Bueno, hemos estado mirando en internet cómo son los caracoles gigantes y de verdad que impresionan, ¿eh? Subinspector Murúa, de la Unidad de Medio Ambiente de Policía Municipal de Madrid, muy buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, lo del caracol gigante es que nos tiene conmocionados a todos en la redacción, ¿eh? Estamos hablando de un pedazo de caracol que tiene el tamaño de un conejo.
Sí, efectivamente. Hay personas que te puedes encontrar que con toda clase de animales que utilizan como mascotas, y entre ellos estos caracoles. Estos caracoles, pues hay gente que los tiene como mascotas. Yo no sé la compañía que les puede hacer, pero sí. Y se intervinieron estos caracoles, que ya que no presentaban documentación, ya que son unas especies exóticas, y no presentaban documentación hasta que ya la aportaron y se devolvieron a la persona que los trajo.
Bueno, ya hemos dicho que durante 2018 esa unidad de medio ambiente de la Policía Municipal recuperó algo más de 900 animales. Supongo que la mayoría de ellos víctimas del abandono.
No exactamente, porque el abandono ahora, los animales domésticos, el tema del abandono está penado, es un
sí,
delito.
Sí, es un delito en el Código Penal,
y
claro.
Entonces, sí, hay algunos casos de abandono, pero la mayoría pues son que se han perdido, o ahora en la época de primavera, que empiezan los pájaros a criar, y sobre todo los vencejos, y las serpientes empiezan a despertar del letargo invernal y tal, y pues eso, pues aparecen las serpientes en las zonas de la periferia, que nos hemos metido en sus hábitats, con los chalets y tal, y aparecen pues en cualquier patio de algún vecino, nos llama, recogemos la serpiente y la devolvemos a su hábitat, un poquito más lejos.
Ya.
Y luego los vencejos, pues sí, los vencejos, cuando empiezan a criar ahora, ya caen de los nidos y tal, y bueno, pues vencejos solemos recoger ahora en cuanto empieza la primavera. Pues a lo mejor el año pasado fueron 300 y pico vencejos los que recogimos. Y bueno, y luego hay otros, bueno, los halcones, por ejemplo, están los cernícalos, están llegando a la ciudad, y hay ya bastantes nidos dentro de la ciudad, y pues muchas veces pues te aparecen por ahí las crías también, que caen al suelo, o cigüeñas que se golpean contra cristales o entran en algún sitio que luego no pueden iniciar el vuelo. Vamos, tenemos toda clase de animalitos, no nos aburrimos en esta unidad.
No, ya veo, creo que el año pasado recogieron hasta un buitre leonado.
Sí, un buitre leonado ahí apareció en la M30, posiblemente pues había recibido algún golpe y estaba un poco, pero vamos, luego se recuperó perfectamente y se le devolvió.
Bueno, gran parte de estos animales efectivamente son animales que aparecen heridos, animales silvestres que aparecen heridos en espacios verdes, en la ciudad o en algún lugar. Alguien avisa a la unidad de medio ambiente de la Policía Municipal y ahí que van ustedes. Otros, ya hemos dicho, bueno, pues no tienen papeles, están introducidos en algunos hogares de madera clandestina, como estos caracoles, que yo creo que es lo más raro que han debido encontrar, ¿no?
Bueno, hemos encontrado muchas cosas raras. Una vez, por ejemplo, les voy a contar, dicen un lagarto, que hay un lagarto, aparece en la casa un lagarto, claro,
sí.
Fuimos con la cestita para coger a un lagarto, y cuando llegamos a la casa, pues un varano de 2 metros.
¡Madre mía! Eso no es...
Y con la cestita. Pues un varano de 2 metros y medio que se cayó del piso de arriba, y bueno, el pobre animal, pues hubo que sacrificarlo, estaba bastante mal. Y luego, pues, y serpientes boas y tal. Lo que pasa es que aparecen y nunca no aparece el dueño, o sea,
yeah.
No, porque la gente que tiene animales de este tipo no lo comunica a los vecinos.
Claro.
Y entonces se le escapa y nadie, no es de nadie.
Uh-huh.
Y bueno, y de estos, pues sí, también hemos tenido. Bueno, sí, un día nos apareció, bueno, ya lo oirías en la prensa y tal, apareció el cadáver de un delfín en la casa de campo.
Sí. ¿Quién puede tener un delfín en su casa, ¿no? En la piscina de su chalet, me imagino.
Pues, hombre, me imagino que sí, que lo tendrían, lo recogerían en una playa, que lo que de pequeño, lo que sea, se lo encontraron, se lo llevaron al chalet, lo tenían en la piscina, y cuando se hizo grande, pues dijeron, pues vamos a soltar, lo vamos a llevar a la casa a campo.
O sea que, ¿qué se hace con esos animales cuando se encuentran y se pueden recuperar?
Bueno, pues tenemos todos los animales que se recuperan, que son por lo general heridos, o no, que son exóticos, pues tenemos diferentes medios. Está el CRAS, el Centro de Recuperación de Animales Silvestres de la Comunidad de Madrid, que la mayoría los llevamos allí y ellos ya se hacen cargo de recuperarlos en el caso de que estén heridos o de mandarlos al sitio correspondiente en caso de que sean exóticos y no se pueda soltar en la área pública. Y luego tenemos el Centro de Protección Animal del Ayuntamiento de Madrid, que llevamos pues aquellos perros que encontramos perdidos, que no tienen microchip, que no se puede localizar al dueño, o gatos, solamente animales de compañía. Uh-huh. Pero ya te digo, animales de compañía, que puede ser un cerdo dinamita, que la gente ahora lo utiliza de animal de compañía.
Se pusieron de moda durante unos años. Luego es verdad que en algunas zonas de España, no sé si es el caso de Madrid, pero en algunas zonas de España la gente lo soltó y luego aparecían piaras enteras de cerdos vietnamitas dando vueltas por los montes.
Sí, efectivamente. Y luego ya incluso nosotros tuvimos un caso aquí cerca del río, el Manzanares, en la zona de Villaverde y tal, y que efectivamente había una serie de cerdos, que había unos señores allí que tenían un huertecillo, y la gente que había comprado cerdos pues se lo llevaban a ellos, dicen, y cuando se cansaba de ellos se lo llevaban, y tenían allí como 12 o 14 cerdos vietnamitas, y además se escapaban, claro, y levantaban toda la zona de allí del río, toda la zona verde y tal, lo levantaban, y había uno que era un híbrido, o sea, ya no era era un híbrido de cerdo y de jabalí. O sea,
madre mía.
Era
creando especies nuevas.
Era
claro.
Impresionante, efectivamente.
Ajá. Bueno, entre los que atendieron el año pasado también hay un cervatillo.
Sí. Sí, bueno, este cervatillo además estaba en Madrid, me parece que era la zona de Moncloa, estaba en Llamarón, que llamaron de un edificio, una comunidad propietaria, que en el patio de que había un ciervo, hay un cervatillo, y como va a ver, se habrán confundido, no, pues fuimos allí, efectivamente, había un cervatillo que lo habían cogido, fueron al campo los señores, lo habían cogido, que estaba mal y lo estaban allí recuperando, eso es lo que decían, claro, eso es lo que nos contaron, y bueno, pues el cervatillo se les recogió, se les hizo las denuncias oportunas, porque por supuesto no se puede tener un animal silvestre en cautividad. Y se llevó en este caso también al Centro de Recuperación de Animales Silvestres, al CRAS, y allí ya lo recuperaron y lo soltarían en su momento. Sí.
Bueno, creo que ustedes también hacen control a perros potencialmente peligrosos cuando alguien les avisa.
Sí, nosotros hacemos habitualmente, todos los patrullas van con lector de microchip. Nosotros tenemos gente que va en bicicleta, policías en bicicleta, que normalmente vigilan los parques, y una de las misiones que tienen es controlar los perros que estén con su microchip y que tengan la documentación correspondiente. Y sobre todo, los perros potencialmente peligrosos. Hay veces que lo hacemos a requerimiento de gente que nos llama, que hay un perro potencialmente peligroso que está suelto y tal, que no pueden estar sueltos en ningún momento, siempre el perro potencialmente peligroso que siempre tiene que ir atado, y nos llaman y se va, y efectivamente pues se le controla la documentación, tiene que tener un seguro, bueno, cualquier perro tiene que tener seguro, lo que pasa que los potencialmente peligrosos necesitan un seguro específico con una serie que cubra unos daños. Entonces, que tengan el seguro, que tengan la licencia administrativa, bueno, claro. Igual que para conducir un coche necesitas una licencia para llevar un perro de este tipo, entonces que tengan la licencia administrativa, que lo tengan inscrito en el registro, y bueno, se comprueba todo, que tengan su microchip, se comprueba todo con todo, y si está bien pues perfecto, y si hay alguna infracción pues se hace la denuncia correspondiente. Y sí, además que eso con los perros potencialmente peligrosos es algo bastante delicado, porque ha habido ya muchos problemas, claro, con estos animales
hablamos de algo serio ya ahí.
Sí, efectivamente, que eso en manos de una persona desaprensiva puede ser un arma de matar, ¿eh?
Pues sí.
O sea que, sí.
Hay que tener mucho cuidado.
Sobre los perros potencialmente peligrosos, o sea, tenemos bastante control y lo controlamos.
¿Cuántos efectivos tiene la Unidad de Medio Ambiente de la Policía Municipal de Madrid?
Sí, pues tenemos turno de mañana y tarde, no hay turno de noche, y tenemos 100 policías, bueno, 100 entre policías y mandos, somos 100 entre los dos turnos de mañana y tarde, o sea, 50 por turno.
Uh-huh. ¿Usted cuánto tiempo lleva en esa unidad?
Pues yo en esta unidad ya 14 años.
Bueno.
14 años como sargento, llevo en esta unidad, y me quedan 2 días, me jubilo el sábado.
¡Uy, va! Pues seguro que lo va a echar mucho de menos.
Por supuesto. Sí.
Porque a mí me parece un trabajo entretenidísimo.
No, sí, es un trabajo entretenido y además que satisface. Es
claro.
Un trabajo que te gusta, el ciudadano le gusta esta labor. En la Policía Municipal tenemos muchas facetas, hay muchos campos abiertos, pero este es uno que el ciudadano lo recibe muy muy encantado, vamos, nuestro servicio, recuperas un animal que lo ha perdido, el perro, qué tal, bueno, ahí es un trabajo que gusta, y sí, seguro que lo voy a echar en menos.
Bueno, pues queríamos reconocer ese trabajo de la Unidad de Medio Ambiente de la Policía Municipal de Madrid, que hace una labor fantástica, que ayuda muchísimo, no solamente a los animales, sino a las personas que de pronto, pues eso, se encuentran un pedazo de araña que no sabe muy bien lo que es y que se ha escapado de un terrario que tiene alguien que sí. No, en fin, que sí, luego se hace el loco, que es lo habitual. Subinspector Murúa, que nos da mucha envidia lo de pertenecer a esta unidad, que le agradecemos mucho que haya estado con nosotros y que se jubile con jubileo, que es lo como se debe jubilar todo el mundo. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Un abrazo.
Venga, otro, adiós. Hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Art Madrid regresa con más arte contemporáneo que nunca. Más de 40 galerías y 200 artistas. Fotografía, pintura, escultura y videoarte en su año más internacional. Del miércoles 27 de febrero al domingo 3 de marzo. En la Galería de Cristal de Centro Cibeles. Art Madrid, la gran cita con el arte más actual. ¿Te apuntas?
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Si te gusta el cine, te mereces Kinépolis. Encontrarás la mayor variedad de contenidos y la mejor calidad de imagen y sonido. Compra tus entradas en kinépolis.es y disfruta del mejor cine.
¿A dónde te lleva esta canción?
Si es tan solo amor.
O mejor dicho, ¿a quién? Porque todas nuestras vivencias siempre han venido acompañadas de grandes canciones. Este fin de semana, a través de la radio, en la madrugada, o en horas de tarde, y después en OndaMadrid.es, las recordamos todas.
Onda Madrid, todo música, con Pedro García de Val. Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle, en Onda Madrid.
Una enfermedad entra en la categoría de enfermedades raras cuando afecta a menos de una persona por cada 2.000. Si miramos individualmente cada una de estas enfermedades, los afectados son muy pocos, pero son muchos si sumamos todas las que hay. Ahora mismo hay más de 3 millones de españoles afectados por una enfermedad rara, 30 millones si hablamos de Europa. El Día Mundial de las Enfermedades Raras es realmente el 29 de febrero, el día más raro del año, Y los años que no son bisiestos, como este, como el 2019, pues se celebran el día anterior, es decir, hoy 28 de febrero. Y Telemadrid y Onda Madrid dedican este mes a poner su granito de arena para darles visibilidad, cosa que vamos a hacer nosotros con ayuda de Carmen Martín Tejeda.
Muy buenas, Eli. El síndrome de Dravet es una enfermedad rara neurológica. Una mutación en un gen ocasiona dificultades en el funcionamiento y sincronización de las neuronas. Cuando Sergio fue diagnosticado con el síndrome, su padre, Julián Isla, buscó una asociación que le ayudara a recorrer el difícil camino que se iniciaba. No existía ninguna, pero Julián encontró otros padres en su misma situación y juntos pusieron en marcha la Fundación Síndrome de Dravet.
Desafortunadamente, el síndrome de Dravet es una enfermedad muy grave. Genera una gran dependencia en los pacientes y, desafortunadamente, alta mortalidad. El 20% de pacientes fallece antes de los 16 años, que es un número muy alto. Y si el paciente no fallece, es un paciente que, desgraciadamente, va a ser dependiente toda su vida.
Cuando las neuronas tienen dificultades de sincronización, surgen múltiples problemas en el cerebro. El síndrome de Dravet presenta muchos trastornos asociados. El más evidente son crisis epilépticas muy persistentes y muy largas que suelen necesitar intervención médica. Además, la enfermedad produce todo tipo de problemas cognitivos, motores, de comportamiento, musculares. Uno de los mayores problemas que afrontan los pacientes con esta enfermedad y cualquier otra enfermedad rara es el retraso en el diagnóstico.
Sergio empezó a tener síntomas con 3 meses, que no es habitual. Y también tuvo unos síntomas tampoco habituales en el síndrome de Dravet. Sergio hacía unas crisis focales que parecía como que perdía la movilidad de un miembro. Y eso nos despistó bastante en el diagnóstico. Utilizamos fármacos contraindicados y nos demoró un poco el diagnóstico.
La rapidez en el diagnóstico de una enfermedad rara depende muchas veces de la intuición del médico.
Y la intuición está basada en su experiencia. Si no has tenido contacto con otro paciente similar y no has visto un paciente parecido, es poco probable que se te ocurra la enfermedad que tiene tu paciente. Donde sí que realmente hay que invertir esfuerzos, porque eso sí que redunda en la calidad de vida de los pacientes, es en proporcionar herramientas de diagnóstico asistido a los médicos para que el diagnóstico se pueda realizar lo antes posible. Se necesitan 5 años para obtener un diagnóstico de enfermedades raras. Se necesita recorrer una media de 7 especialistas y la mitad de los pacientes dicen que este retraso en el diagnóstico ha impactado gravemente en sus vidas.
Sergio tiene ahora 10 años y toma los mismos medicamentos que tomaba al principio de su tratamiento. Para conseguir una cura quedan todavía muchos años de investigaciones y ensayos clínicos. Se ha avanzado mucho y se están empezando a producir pequeños resultados con productos encaminados a reducir los síntomas de la enfermedad. Pero conseguir una cura es extremadamente difícil para todas las enfermedades raras.
Hay 7.000 enfermedades raras. Tenemos aproximadamente unos 160 productos autorizados para enfermedades raras. Y de estos 160 productos indicados para enfermedades raras, los que son capaces de curar son apenas una veintena. Es decir, tenemos 7.000 enfermedades raras y solamente 20 las podemos curar.
Julián es también director científico de la Federación Europea del Síndrome de Dravet y miembro del Comité de Medicamentos Huérfanos de la Agencia Europea del Medicamento y es el presidente de la Fundación 29, llamada así por el día que se dedica a las enfermedades raras, el día más raro del año, el 29 de febrero. La Fundación está trabajando ahora mismo en el uso de inteligencia artificial para facilitar y acortar el proceso de diagnóstico.
Todo este proceso manual que tienen que realizar los médicos de extracción de síntomas y de análisis de los genes implicados en la enfermedad, lo intentamos hacer automáticamente con inteligencia artificial. Y pensamos que es un área donde la inteligencia artificial, desde luego, puede ayudar a los humanos facilitando el proceso de diagnóstico y haciendo que esta odisea del diagnóstico, que es como llamamos estos 5 años sin diagnóstico, se pueda acortar todo lo posible.
Julián Isla ha sido también el primer presidente de la Federación Europea del Síndrome de Dravet, en la que participan 18 países europeos.
Para conseguir generar un impacto en la comunidad científica y en la comunidad médica, hay que conseguir masas de población grandes. Y ese fue el principal aliciente para fundar la Federación Europea de Síndrome de Dravet, donde ahora mismo tenemos contados miles de pacientes.
La Federación ha realizado ya grandes logros y ha conseguido que se escuche su voz en el desarrollo de los ensayos clínicos en colaboración con el Comité de Medicamentos Huérfanos, del que dependen los medicamentos dirigidos a enfermedades raras.
Si esto no existiera, como la población de enfermedades raras es tan pequeña, la industria farmacéutica no desarrollaría productos para enfermedades raras. Lo que hacemos en el Comité de Medicamentos Huérfanos, bajo el paraguas de la Comisión Europea, es identificar productos que tengan que recibir este sello y protegerlos, tanto económicamente como a nivel de regulación, para que la industria tenga interés y el desarrollo y la innovación se produzca.
Aurora Rustarazo es psicóloga de la Asociación Española para el Síndrome de Prader-Willi, enfermedad que se describió por primera vez en 1956 y que se produce por una alteración en el cromosoma 15.
Esa alteración influye en el hipotálamo. Eso significa que tras un embarazo en el que en principio no hay ningún tipo de dificultad, nace un niño o una niña con muchísima hipotonía, es decir, con muy poca fuerza muscular, tan poca que ni siquiera puede alimentarse. Con lo cual hay un periodo de ingreso prácticamente en todos los casos para poder alimentar al bebé recién nacido.
Los afectados por el síndrome de Prader-Willi no tienen control de la ingesta. El síndrome produce, además, dificultades de comportamiento, problemas de lenguaje y de interacción social. La mayoría de afectados tiene discapacidad intelectual. La afectación del hipotálamo crea problemas en la secreción de muchas hormonas, entre ellas las del crecimiento.
Hace aproximadamente 15 años en España se administra esta hormona por protocolo médico en las personas que padecen el síndrome y eso ha supuesto un gran adelanto, no solo porque alcancen una estatura que sería similar a la que habrían tenido de nacer con el síndrome, sino porque la hormona de crecimiento genera que la hipotonía sea más leve y eso hace que los individuos sean más activos, interaccionen mejor con el entorno y todas las capacidades de aprendizaje y de movilidad sean mejores.
Para que se diagnostique de manera temprana, el neonatólogo tiene que sospechar la existencia del síndrome y realizar la prueba genética específica. Se ha avanzado mucho en el tiempo de diagnóstico, que hace unos años con frecuencia no llegaba hasta que el niño tenía cumplidos los 10 o 12 años.
Nosotros calculamos que en España, por la población que tenemos, debe haber entre 2.500 y 3.500 casos. Lo que sucede es que muchos no estarán diagnosticados y otros tantos no tienen contacto con la asociación.
Aurora pide que la sociedad también ponga de su parte, que sea capaz de abrirse a la diversidad y ver las capacidades de los enfermos. Se ha avanzado en la investigación, tratamiento de la enfermedad y en el conocimiento que de ella tienen los profesionales de la sanidad, pero queda mucho por hacer.
Todavía nos queda avanzar mucho en diversidad y en inclusión, pues especialmente en los centros educativos, que en la mayoría de los casos no tienen los recursos necesarios para que esta inclusión sea la más oportuna y la correcta.
Cuando llega el diagnóstico del síndrome de Prader-Willi, como en todas las enfermedades raras, la noticia supone un golpe muy duro para los padres. Convivir con un enfermo es difícil, prueba que afecta a todos los miembros de la familia, que tienen que aprender a luchar y cambiar sus hábitos de vida.
Para la familia una noticia de este tipo es una sorpresa que remueve lo más profundo de sus cimientos. El embarazo prácticamente normal, con lo cual uno llega a recibir un hijo sano y se encuentra con un hijo que tiene muchísimas cosas positivas, pero que tiene una enfermedad que nadie conoce, que nadie ha escuchado nombrar y que muchos especialistas tampoco conocen, de manera que son los padres los que tienen que buscar información y la pregunta que más les preocupa al principio pues tiene que ver con el futuro de su hijo y si van a poder ser o no independientes.
Las asociaciones son fundamentales para que las familias puedan salir adelante.
Encontrar a alguien con el que puedes comunicarte porque sabes que ha pasado por el mismo lugar que tú, que ha tenido los mismos miedos, las mismas dudas y también las mismas victorias, es muy reforzador y te ayuda a comprender que se puede ser feliz tanto como antes e incluso más. Empiezas a saber cómo tratar a tu hijo y cómo mejorar las posibilidades de crecimiento y de calidad de vida, y eso para la familia es crucial. Así que les diría eso, que se pongan en contacto con otras personas que han pasado por ahí.
Aunque la media para obtener un diagnóstico es de 5 años, en el 20% de los casos se demora 10 o más. Y mientras llega, más de un 40% de los pacientes no reciben ningún tratamiento y en muchos casos el que reciben es perjudicial. Casi todas las enfermedades raras son crónicas y degenerativas y el 65% son graves e invalidantes. Se ha avanzado mucho, pero queda mucho por hacer.
Queda muchísimo por hacer. No hay profesionales de referencia claramente identificados en nuestro país. No hay centros residenciales que supongan soluciones habitacionales para las personas con probabilidad adultas cuyos padres ya han envejecido o no pueden atenderles. No hay tampoco una especialización educativa que tenga en cuenta esta diversidad.
El futuro es oscuro. Un medicamento huérfano está alrededor de unos 30.000 euros paciente al año. Si por cada paciente con enfermedades raras tenemos que asumir un coste de 30.000 euros paciente año, no va a haber dinero para todas las enfermedades raras, ni para todos los pacientes. A este ritmo es imposible. Haciendo un cálculo rápido, sería como el Producto Interior Bruto de media Europa. Como ciudadanos, deberíamos pensar muy mucho si la forma en la que desarrollamos tratamientos y la forma en la que entendemos la medicina es sostenible a futuro. Yo creo que no. Yo creo que es necesaria la innovación, cierto movimiento disruptivo que permita cambiar esto.
Pues ya lo saben ustedes, 29 de febrero, Día de las Enfermedades Raras. Día raro que no existe todos los años en el calendario, por lo tanto, en 2019, que no es año bisiesto, lo celebramos hoy, día 28 de febrero. Quédense con esta cifra: 3 millones de españoles sufren una de estas enfermedades. Los billetes de 500 euros, ¿quién los pillara? Bueno, dejaron de emitirse hace exactamente un mes. Siguen circulando, siguen siendo válidos, pero ya no se fabrican más. Esto nos ha dado pie a salir a la calle y preguntar a los madrileños si han notado su ausencia, si saben de qué color son y, sobre todo, ¿han visto ustedes alguna vez uno de ellos?
Pues sí, yo creo, sí, alguna vez. Pues si te digo la verdad, tampoco en algún pago, pues cuando tuvimos a lo mejor que pagar la entrada de la casa o... Lo que sé es que no los veo muy habitualmente. Podría mirar a ver si llevo alguno, pero me da la sensación de que no.
Pues yo no he visto ninguno en la vida. No sé ni cómo son, me parece que eran rosas, ¿no? La verdad que no los he visto.
Yo sí tengo una anécdota, además. Cuando salió el euro, cuando fuimos, pues yo creo que era el día 2 de enero, estábamos en una cafetería y una señora iba a pagar un café con 500 euros y le dijo el camarero, ¿pero dónde va, señora? Sí, pero los he visto ahí y en el banco, que les pedí que me los enseñaran. Pero vamos, no se ven, por norma general no.
¿Y pudo pagar el café con los 500?
Qué va. qué va.
¿Verlos? Una vez o dos, yo qué sé. Es como tener un diente de oro o así.
Yo al principio recuerdo, cuando empezaron los euros, creo que vi alguno y de ahí ya cero.
Tienen que devolverlos de 1.000. Hacerlos de 1.000 y dejarlos de 500, que ya se quedan cortos, yo creo. Por eso están desaparecidos.
Ya con 500 no pagamos nada.
Ya es para chuches.
Yo solamente los he visto en la tele.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Art Madrid regresa con más arte contemporáneo que nunca. Más de 40 galerías y 200 artistas. Fotografía, pintura, escultura y videoarte en su año más internacional. Del miércoles 27 de febrero al domingo 3 de marzo. En la Galería de Cristal de Centro Cibeles. Art Madrid, la gran cita con el arte más actual. ¿Te apuntas?
Ensaladilla rusa, tortilla de patatas, boquerones en vinagre, callos, cocido...
Todos los fines de semana quedamos a comer en Onda Madrid.
¿Y a qué hora quedamos?
Pues no sé, a las 12.
Uy, qué europeos. ¿Y qué día?
El sábado. Y no te quejes de la hora, que así damos más tiempo a la gente a que hagan planes gastronómicos de cara al fin de semana.
Vale. Así que el sábado a las 12. Del mediodía, ¿no?
Que sí. Eso es. Quedamos a comer todos los sábados a las 12 del mediodía...
Con Begoña Tormo.
En Onda Madrid.
Aprovecha las rebajas de Colchonerías Berenguer. Pack colchón de muelles en sacado más canapé abatible de madera por 499 euros. Financialo hasta en 12 meses sin intereses. Tiene 6 tiendas en Madrid y hasta el 10 de marzo un 60% de descuento en primeras marcas. Tus tiendas de descanso se llaman Berenguer. Busca la tuya en latiendaberenguer.com.
La Copa de España de Fútbol Sala se juega en Onda Madrid.
Hoy jueves, desde las 6:30, partidos de cuartos de final. Movistar Inter, Palma Futsal. Síguelo íntegramente en el 106 de la FM.
Vive el deporte de Madrid en el Partido de la Onda. Buenos días Madrid en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasom. Buenos días Madrid, de 10 de la mañana a 1 de la tarde con Eli del Valle en Onda Madrid.
Y en Buenos Días, Madrid, recibimos cuando son las 10 y 42 minutos de la mañana a Miguel Aguado, que llega con su ecología a andar por casa, hoy más de andar por casa que nunca. Miguel, muy buenas.
Muy buenas.
Estamos aquí comentando los billetes, fíjate, los de 500, yo creo que solamente vi uno una vez. Cuando el euro empezaba a funcionar en una entrevista que, bueno, llevamos a una persona de la Secretaría de Hacienda, que luego resultó ser Dolores de Cospedal, que vino y nos enseñó todos los
billetes. Es verdad que iban
todos los billetes
explicándolo, porque no sabíamos calcular.
Nada, aquello era un follón. Y estaba recordando yo, los billetes de 200 tampoco son muy frecuentes.
No, de hecho incluso...
Son amarillos.
Sí, creo. Pero en muchos sitios siguen poniendo, te ponen el cartel ese de que no cambian ya billetes de 200.
De 200.
Deben estar menos en circulación incluso, probablemente. Pero es verdad, es que es un dineral.
Pues sí, que... y luego te pones a traducir, nosotros que todavía pesetas. Empezamos a traducir en pesetas, porque claro, hay gente que dice, peseta, ¿eso qué, cómo va? ¿No? Nosotros,
claro, yo lo hago, fíjate...
Hemos a caballo entre la peseta y el euro.
Ligándolo con el consumo, fíjate cómo han cambiado las cosas, que antes cuando ibas al mercado, 5.000 pesetas era un dinero, te daba.
Sí.
Y ahora coges y 50 euros, es un comentario muy común, te dice todo el mundo, es que 50 euros se te van enseguida, ¿no? Bueno, pues son 8.000.
8.000 pesetas.
Y pico, claro.
Claro.
Cuando lo llevas a pesetas de nuevo, yo estoy volviendo a hacer ese ejercicio, es cuando te das cuenta del incremento, no sé si de los precios, pero también sobre todo lo que compramos, la cantidad de las cosas que compramos.
Es que han pasado casi 20, no, casi, sí, casi 20 años.
Un periódico costaba el equivalente a 80 pesetas
fíjate.
Y ahora vamos a la primera, la portada. Tiene que ver con el consumo, fíjate también.
Sí. Bueno, no te digo nada como mires la gasolina, te mueres de lo que valen pesetas cada litro de gasolina. Bueno, que no vamos a hablar de estas cosas, solo la gasolina sí está relacionada con el medio ambiente, pero hoy nos vamos a fijar en esas actividades domésticas que hacemos habitualmente, que no se nos pasa por la cabeza pensar que estamos contribuyendo a deteriorar el medio ambiente o que estamos haciendo algo que no está bien hecho, porque forman parte casi de nuestras rutinas, pero que hay que evitar.
Sí, estamos, fíjate, no nos damos cuenta, y es en el fondo nuestra casa es un micromundo. Es un micromundo en el que tenemos, aparte de lo que contaminamos y sale hacia afuera, también la contaminación atmosférica de nuestra propia casa, en la que, depende cómo lo hagamos, pues podemos tener esa contaminación que, uno, sale hacia afuera y coge a la contaminación atmosférica del planeta, pero también nosotros convivimos dentro, porque en el fondo el 80% del tiempo, si no más, pero es el que nos dicen estadísticamente, estamos o en una casa o en una oficina, quiere decir, en un recinto cerrado. Con lo cual, como sea la calidad del aire, aparte de otros componentes de donde estemos, ahí va a ser sobre todo una gran repercusión en la salud, en nuestra salud.
Bueno, es evidente que debajo del fregadero, que es donde solemos guardar los productos de limpieza generalmente, ahí tenemos un arsenal de productos tóxicos. Yo creo que cada vez también nos vamos concienciando más a la hora de utilizar jabones o a la hora de utilizar limpiadores y demás. Pero, por ejemplo, hay actividades que uno no sospecha que está, en fin, haciendo algo que no está muy bien. Las tostadas del desayuno, ¿qué les pasa?
Claro, pues muchas veces, pues a veces como pasa en el microondas, que lo ponemos al máximo, al 4 si tenemos de nivel, lo dejamos y se nos quema un poco. Y luego lo raspamos, ¿no? Esto es muy habitual. Desde el punto de vista energético, es una vez más, es la misma tontería. O sea, que decir, gastamos mucho para quemar y luego quitamos lo quemado. Si en lugar de en el 4, pongamos que fuera el nivel máximo, lo ponemos en el 2, no se quema, queda tostadito y hemos gastado menos energía y quitamos ese componente que además es volátil, que es verdad que ya sabemos que tenemos que rasparlo, que no debemos de comer lo quemado, pero también lo que no sabemos es que eso es volátil y forma parte de lo que respiramos. Es tóxico para nosotros, puede serlo, que esto es una suma de muchas cosas. O sea, no vamos a decir que usted no tome tostadas nunca, no utilice la tostadora, pero
tuéstelas en su a su punto.
A su punto. O sea, el quemar para quitar es una tontería y además provoca una contaminación que es la que no vemos. Ese tipo de componentes, ¿cómo se evitan también muchas veces? Con la propia ventilación. Podemos ver una serie de consejos, pero la cocina podemos ventilar. Por ejemplo, estos días que, como consecuencia del cambio climático, estamos como si estuviéramos en mayo, tiene algunas ventajas. Las desventajas son mucho mayores, pero tiene alguna, y es que podemos tener la ventana abierta de la cocina y podemos permitir que se airee. Ahora mismo, si nos hiciéramos esas tostadas, aunque el consejo es bajarlo. Pero tenemos muchos componentes que no se ven. Muchas veces en la contaminación se dice es más peligroso lo que no se ve que lo que se ve.
Cierto.
Y tenemos otros, por ejemplo, esos rincones en la propia cocina, en el cuarto de baño, en los que la humedad lo que hace es que si, esas esquinas que no repasamos bien o que tienen una dificultad de acceso, esa acumulación, lo que hace es que provoca hongos. Esos hongos también, al final, tienen otro tipo de componentes que van, son volátiles y que pasamos a respirarlo. Con lo cual, dentro de lo posible, evitar esas humedades en los sitios donde lo hay con mayor frecuencia, como es, lógicamente, pues en los cuartos de baño y en las cocinas, es mucho más importante, por ejemplo, para nuestra salud, que una obsesión en exceso de limpiar el polvo. El polvo, siendo también teniendo un efecto que nos repercute, hay un término medio en todo. Yo digamos que en gravedad, que haya más hongos provocados por la humedad, es mucho más, nos puede afectar más a la salud que el que hubiera mucho polvo. No estoy diciendo también lo mismo que no se limpie, pero que no por tenerlo más limpio. Y ahí entramos también en una serie de componentes que son, como has comentado al principio, esa gran cantidad de limpiadores de distinto tipo. Hay un estudio de la Agencia Europea de Medio Ambiente que evidentemente estudia y analiza los hogares en Estados Unidos y llama la atención sobre ello. Hay que tener en cuenta que probablemente un hogar estadounidense tiene 10 veces más productos de limpieza que tenemos en un hogar español, pero nos vamos acercando.
No será porque son más limpios.
No, pero son, pero no hay quien aguante en los olores de esas casas. A veces es como la persona que no se lava, pero se echa mucha colonia. Entonces, esos componentes de limpieza, que en la mayoría de los casos es el mismo componente y cambia el olor.
Sí.
Realmente, si viéramos los componentes de todos ellos, pues podríamos reducir muy, muy considerablemente. Y en muchos casos, el agua con un poco de amoníaco, el agua con jabón, ya limpian. Pero tenemos el especial madera, maderas claras, especial maderas oscuras. Tenemos limpiadores que a veces no son tan necesarios, que son productos que se han creado pues para que compremos más, que nos crean problema incluso de espacio, pero que van acumulando una serie de olores. La mezcla de un limpiador de un tipo, estos limpiadores extrafuertes para no tener que hacer esfuerzo con las manos, etcétera, etcétera, van provocando esa cantidad, esa carga de órgano, en este caso de componentes volátiles, que son muy importantes. Igual que los aromatizantes, este tipo de olores que tenemos. Yo aquí daría una recomendación, y es tanto en los limpiadores, muy especialmente, como en este tipo de perfumantes, digamos,
sí,
de los hogares,
ambientadores.
Los ambientadores. Uno, si lo podemos encontrar ecológico, ya los tenemos prácticamente en igualdad de precio. Ecológico quiere decir que son componentes que
naturales.
Naturales y mucho más testados.
Claro, que vienen de aceites esenciales.
Claro.
Hay velas aromáticas
hay
que no hay
formas,
que ni siquiera hay que prenderles fuego porque ya desprenden ese olor.
Efectivamente.
Los famosos popurrís, por ejemplo.
Claro, sí, sí,
que
estos
ayudan
son
a crear un olor muy agradable.
Por ejemplo, poner
en
una
casa.
Manzana en un coche, que
claro,
es otro recinto cerrado, nos va a dar durante un tiempo un olor estupendo a manzana, que es un olor muy agradable. Y es infinitamente mejor y desde luego más sano e incluso más barato que poner un perfume de olor a manzana en el propio coche u otro.
¿Es verdad?
En casa ocurre lo mismo. En casa poner ahora mismo un popurrí, como decías, o un saquito simplemente, por ejemplo, con lavanda o con esencia de lavanda, con unas gotitas de lavanda, da un olor en los armarios, pero también fuera, estupendo. Tenemos aromatizantes naturales de toda la vida muy buenos. Las plantas lo son también en todo ello. Pero esa mezcla, yo diría, no vayamos a lo más barato, no vayamos a esas tiendas extremadamente baratas en las que por prácticamente 2 euros tenemos estos botecitos con 2 palitos que salen.
Sí.
No pueden ser igual uno de 2 que uno
que
de 10.
Exactamente.
Decir, sí. Y desde luego no es igual que un componente normal. Y otro factor muy importante es la ventilación de la casa. Las casas necesitan ventilar. ¿Por qué acumulamos? Los muebles tienen también cada vez menos. Eso es una
formaldehído.
Claro, y tienen muchos componentes que van soltando poco a poco. Las personas con alergias lo notan y lo saben, entonces es importante también a la hora de tener muebles en casa ir viendo que los componentes no sean, o sea, que estén libres de formaldehídos y de otro tipo de componentes. Y es muy bueno ventilar. Recordemos, en verano o cuando hace calor, como puede ser hoy, pues siempre hay que ventilar cuando la temperatura exterior es la más parecida a lo que queremos tener dentro. En verano, pues por las mañanas, porque así refrescamos la casa y con 5 minutos hemos refrescado una casa normal sin ningún problema. No 20. 20 lo único que hacemos es
nada.
Nada. Y en invierno, pues no lo hagamos por la mañana y lo hacemos en torno a las 12, que la temperatura
mediodía,
es más cercana,
claro,
a mediodía, y aprovechamos también esa temperatura. 5 minutos. ¿Que hace muchísimo frío? Pues 3, 2. Pero ventilar es importante y ese es un factor. Con lo cual son la suma de esas cosas. Pero hay ejemplos como el que comentabas, el de quemar, el de las tostadas, el de esa comida muy quemada, que podemos simplemente ventilar aparte de evitar que eso se pueda quemar. Son muchos factores que suman. Nos dice la Agencia Europea, americana, la EPA, la Agencia de Medio Ambiente de Estados Unidos, nos dice que lo relaciona ya directamente con algunas enfermedades o con el incremento en algunas enfermedades. Hay enfermedades que son endocrinas en las que también tenemos que ver que una persona que tenga algún tipo de diabetes, pues esto le perjudica más que si no hubiera o respirara en un ambiente sano. Muchas enfermedades respiratorias, etcétera. Con lo cual, no es solamente que provoquen, sino que dificulta, como es algo normal que podamos tenerlo. Y nos damos cuenta, fíjate, yo creo que hay un ejemplo. Yo padezco una enfermedad crónica, que es mayoritariamente de mujeres, que es fibromialgia, que entre otras cosas tiene alguna ventaja, algo tenía que tener bueno, y es la hipersensibilidad a determinadas cosas. Por ejemplo, a los perfumes. Yo lo noto más que tú, pero nos afecta por igual. Digamos que yo salta antes mi alarma. Nos afectaría por igual cuando entras en una gran superficie, la que sea, y siempre atravesamos la zona. Pensemos en una gran superficie de venta de todo que tenemos por toda España.
Sí.
Siempre atravesas primero la zona de perfumes.
Sí.
Mientras que para ti es una carga de muchos, a mí me marea.
Ya.
Bien. Pero en el fondo, ¿cuántos componentes hay? Imaginemos el trabajador o la trabajadora que está allí de continuo. Cuando entramos en un supermercado, generalmente cruzamos primero las zonas de los detergentes y ya huele a todo ello, eso que son envases cerrados.
Son sitios que además no están ventilados de forma natural, hay aire acondicionado o lo que quieras, pero no hay ventanas.
De hecho, sabemos que es una técnica de marketing en las grandes superficies que no haya ventanas para que perdamos esa noción del tiempo y compremos más. O sea, eso está muy, muy estudiado. Nunca veremos una gran superficie con muchas ventanas y la ventilación es mecánica, pero en la zona de perfumes se mantiene, y se mantiene para que, bueno, si nos gusta lo compremos, pero pasar por ahí ya vamos viendo la dificultad. Yo la tengo mayor, digo, pero nos afectaría a ti y a mí por igual. Y eso, si lo hacemos en casa, es lo mismo. Es como entrar en un ascensor que haya entrado una persona que se ha echado mucha laca de la antigua.
Sí.
Pues
Marea.
Entonces, el consejo yo creo que sería, primero, no ir a productos baratos.
Excesivamente químicos tampoco.
Ir a productos ecológicos.
Exacto.
Que les hay, y ya tenemos a muy buen precio, ventilar nuestras casas y, en algunos casos, pues cocinar con cierta cabeza. No quemar, ventanas abiertas, y sería una forma estupenda de ir reduciendo ese impacto en nuestra casa. Y mobiliario, etcétera, y revisándolo. O sea, pequeñas medidas que podemos hacer, y cuando mañana cambiemos de algún tipo de mueble, una mesa, pues intentar que esté libre de esos componentes que cada vez más
puede ser, puede ser de un material noble, una madera maciza o un cristal,
pero si barnices, a veces una buena madera con un barniz muy 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 alto de componentes puede molestar. Hemos visto que recientemente hay, incluso cuando cambiamos de país, hay países en los que las normativas son distintas. Y a veces no estamos habituados y nos encontramos algún tipo de componentes que nos pueden afectar. Que pensemos eso, una buena madera con un mal barniz, aparte que debe ser malo para la madera, pues tiene unos componentes que nos molestan con la cabeza y las ventanas abiertas.
Muy bien, pues nada, apuntado queda todo. Miguel Aguado, muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Un abrazo.
¿Sabías que...?
Fueron tres los entierros de Mariano José de Larra. Para el primero de ellos, por cierto, el ministro de Gracia y Justicia, José Landero, tuvo que intervenir. Y es que, recordamos, los suicidas no podían ser enterrados en sagrado. Y Larra se suicidó a los 27 años. En aquel tiempo sentía ya que el mundo que le rodeaba no tenía nada que ver con él, vivía separado de su mujer y de sus hijos, y su único consuelo, su amante, le acababa de dejar. Le había pedido las cartas que se habían cruzado porque quería rehacer su vida con su marido. Así que él lo tuvo claro y se metió un tiro en la sien derecha. Era el mes de febrero de 1837. El cortejo le acompañó hasta el Cementerio General del Norte, en Fuencarral. Sobre el féretro, ejemplares de sus artículos y una corona de laurel. Y al pie de la fosa, un aún desconocido José Zorrilla leía unos versos. 6 años después, llegaría el primero de los traslados. Segundo entierro ante el inminente cierre del cementerio en el de la Sacramental de San Nicolás, al sur de la Puerta de Atocha, junto a Espronceda y otros personajes de la época. Un camposanto que, ya os habréis dado cuenta, tampoco existe a día de hoy, por lo que en 1902 llega el tercer y último cambio. A día de hoy, los restos de Larra descansan en el Panteón de Hombres Ilustres de la Sacramental de San Justo.
Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Entra por la puerta de este estudio de Buenos Días Madrid, en Onda Madrid, Juan Luis Galiacho, con su periodismo de investigación. Y habrá alguno de ustedes que diga, pero oiga, que son menos cuatro minutos, que llegan las noticias. No se preocupen, porque Juan Luis, como siempre, nos trae casos apasionantes. Mm-hmm. Vamos a empezar con el primero, Juan Luis, y después seguimos después, cuando hayamos escuchado tú y yo las noticias. Bueno, estos días nos ha llamado mucho la atención un caso que ha sucedido en Tres Cantos, donde se ha detenido a un agresor sexual, gracias a que, bueno, digo lo de gracias como si fuese, en fin, algo bueno, debido a que estaría mejor explicado, a que este individuo intentó agredir a una chica que dio la casualidad que era la hija de un guardia civil.
Efectivamente, sabes que en Tres Cantos está la comandancia central de la Guardia Civil. Y no supo elegir bien a su víctima en este caso, porque si hubiera elegido otra víctima, pues quizá hubiera perpetrado el quinto agresión
sexual.
Sí, porque
no era la primera vez.
Dos violaciones y dos abusos cometidos en los últimos tiempos en Tres Cantos. Pero un personaje, un rumano de 31 años, con antecedentes penales precisamente por abusos y agresiones sexuales, que él había sido ya encarcelado y juzgado en el año 2008 precisamente por esto, agresión sexual, y que ha sido reincidente. Era una persona que vivía en Móstoles y trabajaba en un comercio de Tres Cantos. Y entonces cuando salía del comercio,
del trabajo,
merodeaba en torno a la estación de cercanías buscando a su víctima, a la cual luego con fuerza la metía dentro de un portal que ya tenía más o menos señalado, zonas oscuras en torno a la estación de trenes de Tres Cantos, y allí era donde perpetraba sus actos.
O sea que el modus operandi era directamente abordaba a la mujer, menores, y además con violencia, ¿no?
Sí.
Es que les engañaba.
No, con violencia.
En fin, se las
la
ligaba,
cogía
¿no?
precisamente a esta chica, a esta hija de Guardia Civil, que fue la que levantó la voz de alerta, la cogió del brazo, la agarró e intentó meterla para adentro. Y es cuando ella salió corriendo, llamó a su padre, que estaba fuera de servicio, llegó el padre, vigilaron por él, la chica le llevó a la zona y bueno, y lograron fijar su presencia, llamaron a compañeros de refuerzo y ya llegaron, lo llevaron al cuartel Tres Cantos, y es cuando vieron el historial de este personaje y cuando peinaron todas las denuncias que había habido en los últimos meses en torno a la estación de trenes de Tres Cantos, y aparecieron por ahora cuatro, pero los investigadores creen que puede haber más, que no han denunciado.
Volvemos a encontrarnos con el caso de un abusador.
Lo que pasa es que al final son reincidentes, eso es lo que estábamos hablando, que al final son reincidentes, porque este chico, vuelvo a repetirte, 31 años, muy joven, y ya en el 2008, hace 11 años, que ya había cometido su primer, es decir, con 20 años ya había cometido su primer agresión sexual, su primera agresión sexual.
Bueno, vamos a hablar del caníbal de Ventas, de este individuo, y no sé muy bien en qué, a qué grado de locura ha conseguido llegar, pero vamos a hablar de él. Y vamos a hablar de alguna novedad que podría haber en torno al caso del pequeño Julen. Novedades inquietantes, por cierto, que habéis publicado en el cierre digital. Vamos a escuchar las noticias y después comentamos estos casos con Juan Luis Galiacho en Buenos Días Madrid.